COPE Catalunya i Andorra.
Casi un minuto, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4772, 5 de agosto, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y, por supuesto, también a través de Internet. Hoy va a ser otra vez un día de explicaciones, intentar explicarlo de manera didáctica todo lo que ayer hablábamos del famoso asunto de la Liga de Fútbol Profesional, de ese préstamo que le van a dar a los clubes y esa venta de la Liga de Fútbol, una parte de su patrimonio a un grupo inversor, qué era lo que le correspondía a cada equipo, cómo se iba a distribuir. Bueno, pues poco a poco se va conociendo y nosotros también hemos podido saber la situación en la que nos vamos a mover nosotros, que creo que es lo más importante. Lo que hagan los demás, miren, a mí me preocupa bien poco. ¿Que van a salir equipos beneficiados? Sí. Nosotros no vamos a salir perjudicados. Yo diría que nos va a ir bien. ¿Que hay otros equipos que van a salir peor? También es verdad. ¿Que todo influye en relación a cómo tienes en estos momentos todo el tema económico de tu límite salarial, masa salarial? También. Y de todo ello hablaremos también en unos instantes con Sol Isacal, que es el CEO de Rhombus, para que nos explique un poco cómo funcionan estos grupos inversores, cuál es la parte que aproximadamente se van a llevar, porque la Liga ha vendido esos derechos de televisión a cambio de estos 2.700 millones en los próximos 40 años. Luego se sabrá cómo funciona todo cuando esté en la Asamblea el próximo jueves y posiblemente ya los datos sean más concretos. Pero, a grosso modo, a mí me gustaría explicarles qué es, en estos momentos, lo que afecta al Real Club Deportivo Español de cara a esta temporada, una temporada que va a empezar, estamos a día 5, es decir, en 9 días, empieza la Liga en Pamplona. Y por lo tanto, hasta el 31 de agosto, todo esto se va a mover muchísimo, el tema del mercado, por estos ingresos que de momento, hasta que no se lo apruebe la Asamblea de la Liga, que es el día 12, no los puedes utilizar. Porque imagínense ustedes que de los 42 clubes, más de la mitad deciden no votar a favor. Cosa que creo que es extraña. Y luego he escuchado también a un compañero diciendo, compañero de COPE Madrid, diciendo que el Madrid no se pronuncia porque no lo sabe. Todos los clubes, todos saben perfectamente el dinero que les va a corresponder. Otra cosa es que no quieran pronunciarse por los motivos que sea, pero todos los clubes saben lo que ha hecho la Liga, porque no es de ahora, sino que viene de hace tiempo. También les digo que el Barcelona, cuando se empieza a saber todo esto, estaba otro presidente, no estaba el actual. Otra cosa es que se puede agilizar más, se puede agilizar menos. No creo, y eso es una opinión muy personal, que esto sea para beneficiar a un club concreto. Sinceramente, que pueda salir beneficiado, es posible. Pero con los números que hay, es muy extraño. Y los vamos a explicar. Miren, el grupo inversor le ha dado a la Liga 2.700 millones de euros. La Liga a cambio le da a este grupo inversor una parte de los derechos televisivos en los próximos 40 años, que a mí me parece alucinante. Por eso quiero preguntar, más o menos, un grupo inversor, ¿qué es lo que se lleva cuando alguien invierte en algún sitio? ¿Qué es lo que se lleva? ¿Qué tanto por ciento suele llevarse un grupo inversor? ¿El 10, el 15, el 20? No lo sé. Porque, desgraciadamente, yo soy un paria de la tierra y, por lo tanto, esto de grupos inversores no tengo ese conocimiento tan cercano para que alguien me lo explique. O para vivirlo, que me lo expliquen, sí, porque intentaremos que Sol Isacal nos explique todo esto de los grupos inversores. De esos 2.700 millones de euros, el 90% van a los clubes. que representa, por lo tanto, en total 2.430 millones de euros. Hay 42 clubes en estos momentos. Claro, yo no sé si luego si uno baja... estamos hablando de la actualidad, de lo que representa la Liga 21-22. El Español está, como decíamos ayer, es decir, era muy fácil contar los últimos 7 años sin hacer ninguna locura. Estamos 10, 11, 12. Al Español de estos 2.430 millones... Le corresponden aproximadamente 90, vamos a hacerlo en números concretos, 90 millones. Estos 90 millones son un 70% para mejorar la infraestructura del estadio, tema de comunicación, digitalización, tema de, por ejemplo, la ciudad deportiva. Y luego me inclinaré en explicar el tema de la ciudad deportiva porque puede ser importante. De esos, repito, 90 millones, 70 van para esto, un 15% para bajar deuda de lo que ha sido los no ingresos del COVID. Significa que estamos hablando de aproximadamente unos 13 millones y otros 13 millones, millón arriba, millón abajo, o 300.000 arriba, 300.000 abajo, porque no sé si son 90 millones, 89,1, pero hablamos en cifras más concretas, 90 millones. 13 millones van para mejorar el límite salarial, pero no solo en este año, para los próximos 3 años. Significa que si tú los 13 millones que puedes utilizar ahora por parte de la Liga los gastas este año, el año que viene y el otro, ya tendrás un problema. Pero habrá equipos que a lo mejor digan, miren, me los gasto este año porque sé que el año que viene voy a vender un jugador y puedo adaptarme a lo que ocurra el año que viene. Situación del Español. Nosotros estamos, repito, millón arriba, millón abajo, porque esto es, teóricamente, en una situación normal. Cuando digo normal es que ni tenemos beneficio, es decir, que ni estamos por debajo del límite salarial, ni estamos por encima. Claro, si estuviéramos por debajo, el equipo que si tiene un límite salarial de 50 millones y tiene 35, está de maravilla, porque además le dan, no sé si 6, 7, 8, a nosotros nos darían 13 millones más. Para 3 años, pero los puedes utilizar este año si quieres. Si estamos como estamos, el límite salarial del Español, recuerden que lo comentamos, estaba en unos 55-60 millones este año. Nosotros estamos, digamos, cubierto ese límite salarial, es decir, lo tenemos completo. ¿Qué hacer con esos 13 millones? Eso es algo, es una decisión que debe tomar el presidente Chen con la dirección deportiva y el director general. ¿Lo gastamos ahora o no? Si tú tienes el pensamiento de que prefieres no vender a ningún jugador, y eso es importante, por ejemplo, el caso Pedrosa, dices, me voy a gastar, necesito 3 millones para rescisiones de contrato. Jugadores que están cobrando 300, 400 mil euros, a los que les queda 1 o 2 años, les rescindo el contrato. Si no se quieren ir, le rescindo el contrato, que eso sería ya el punto final, es decir, cuando llegas al final ya del mercado, decir, ah, no te vas, pues te rescindo el contrato, que a lo mejor es lo que esperan algunos, pero también se puede dar el caso de decir, bueno, pues ahora, por Lozano, que nos dan solo el 40% o nos pagan solo el 40% del salario, nos podemos permitir ese lujo ahora. Y con lo que conseguimos sacar de ahí, más esos millones de este, digamos, maná que te da la Liga, puedes fichar 1 o 2 jugadores. Cuando hablo de fichar, posiblemente estemos hablando de jugadores o que vienen cedidos o que han acabado contrato. Es decir, que no tienes que gastarte un dinero. Pues claro, para gastarte el dinero, lo debes tener. Y de momento nosotros no tenemos ese dinero para gastar. Con esto sí. Pero si te gastas este dinero, no solo te estás hipotecando para el año que viene o el otro si no consigues vender, sino que te vas a gastar un dinero en un jugador. Por ejemplo, te gastas 5 millones en fichar. Si tú fichas un jugador por 5 millones, no le vas a pagar 200.000 euros. Ya estamos hablando de pagar 1 millón y pico, 2 millones. Ya te estás gastando 7. Te estás gastando más de la mitad este año. Y te quedan 2 más. Y el año que viene tienes que regularizar todo esto. Es decir, por eso les digo que cuando hablamos o alguno habla del Barcelona, Barcelona, por esta cuenta, el Barcelona tiene 40 millones más de límite salarial. Pero con 40 millones más puede inscribir al que todo el mundo piensa. Pero debe rescindir contratos o soltar lastre, porque no le llega. No le llega. Otra cosa es que quiere hacer trampas. Que estas cosas, como por ejemplo, no trampas o plantearlo de otra manera. Y por eso les decía yo el tema de la ciudad deportiva. El Español se ha gastado un dinero en mejorar la ciudad deportiva. Tenemos dos opciones con estos, con este dinero que nos dan. Estamos hablando del 70% de 90 son 60, son 63 millones. Bueno, pues 63 millones es para mejorar el estadio, tema infraestructura, ciudad deportiva, tema comunicación, digitalización, otras cosas, muchas cosas. Entonces, claro, la Liga te dice 70% es para esto. Mejora del campo, pues la mejora del campo, por ejemplo, es iluminación, es un ejemplo, cambiar el césped, mejorar las gradas, accesos, todo esto incluye. Y está también la ciudad deportiva. Si tú te has gastado un dinero en la ciudad deportiva y ese dinero ya lo tienes, digamos, imputado en el tema de lo que es el balance, puedes hacer una cosa. Le dices a la Liga, mira, nos hemos gastado 5 millones en la ciudad deportiva, o 6. ¿Estos 6 millones podemos utilizarlos para el límite salarial? Por eso el Barcelona puede decir, es que nos hemos gastado X dinero en pagar unos terrenos no sé qué, que son tantos millones. ¿Esos millones no los podemos gastar en el límite salarial? O la otra opción que tiene el Español, es decir, bueno, pues hacemos otra ciudad deportiva en otro sitio. Nos quedamos con esta y hacemos, y no teníamos que hacer otra ciudad deportiva que estuviera, por ejemplo, cerca de Cornellá. Pues esos terrenos los vamos a hacer en la ciudad deportiva. Nos gastamos ese dinero en la ciudad deportiva. Por eso les digo que sí que es verdad que es una inyección económica a los clubes importantes. Luego los clubes lo van a tener que ir devolviendo. Pero de momento, por lo que respecta al tema salarial, que es lo que le preocupa a la gran mayoría de clubes, les va bien. A algunos les irá mejor, a otros les irá lo justo para poder inscribir. Si tienen 4 jugadores que no pueden inscribir, a lo mejor pueden inscribir a 2. Pero si esos 2 les representa todo el dinero que les dan, van a tener un problema mayor el año que viene. Porque te habrás sobrepasado mucho más del límite salarial que te corresponde. Y si además tienes la desgracia de bajar a segunda división, pues mucho peor aún. Hay que ir con mucho cuidado en todo este tema. Con mucho, muchísimo cuidado. Repito, al Español, luego habrá que leer esa letra pequeña, como decía José María Durán, sobre ese 70% de los 90 millones donde, si solo se pueden utilizar para esto o se pueden utilizar para otras cosas, que ahí está un poco ese punto donde alguno puede pensar, claro, si al Barcelona le dan 250 millones, el 70% de 250 millones es mucho dinero, estamos hablando de, es que nos, creo que son 100 y pico. Claro, con 150 millones más, sí que puedes mejorar ese límite salarial y no tener, por ejemplo, que reducir salarios. Pero si solo es el 15%, estamos hablando de 40 millones. Y con 40 millones no solucionas el problema. No lo solucionas. Ojalá nosotros nos dieran 250 millones y el 15%, esos 40 millones serían brutales. Solucionamos no el problema este, sino 100.000 problemas. Pero es que además lo que les digo es que esos 40 millones que ellos tienen, o los 13 nuestros, son para 3 años. 3 años. No, si los utilizas este año, el año que viene y el otro, si no tienes ingresos por ventas y te sigues quitando o no te sigues quitando, en este caso, la rémora de salarios elevados, volverás a tener el problema. Y no cada año se va a producir esta venta. O sea, nos faltaría que el año que viene, pues la Liga vende otro 10%, venga, y el otro 10%. Entonces llegará un momento que la Liga pierda el control absoluto de los derechos. Que lo más importante, ya saben, que son los derechos televisivos. Para acabar, porque quiero hablar con el CEO de Rhombus y que nos explique también cuál es un poco el funcionamiento de estos grupos inversores y en relación a lo que estamos hablando del club. Al Español le van a dar 90 millones. Tema límite salarial, nos corresponden 13 millones para 3 años, es decir, unos 4 millones cada año. Con 4 millones este año, solucionamos o tenemos la posibilidad, dos posibilidades. Bueno, primero, hay que sacar jugadores. ¿Por qué? Porque los tenemos todas las fichas cubiertas. Si tú quitas dos jugadores y además tienes que pagarle rescisión de contrato, te va a quedar menos dinero. Por supuesto que si tú vendes un jugador, como se habló del tema Pedrosa, lo vendes por 10 millones, ya el límite salarial lo tienes solucionado más este dinero. Y puedes fichar. Pero lo que al Español le interesa primero es quitarse fichas. Porque tú puedes, repito, fichar un jugador, llegar a un contrato como nos pasó con Keydivare y no poder inscribirlo. Porque tienes o las fichas llenas o estás por encima del límite. Por encima del límite ya no estamos. Es decir, que el problema que tenemos es el tema fichas. Tienes que quitarte como 2, 3, 4 fichas para poder traer más y que mejoren el equipo. Ahí está, a partir de ahora, el trabajo de la dirección deportiva. Porque hay un dinero, por ejemplo, el caso de Gudel. Si a Gudel, en la situación actual, podemos pagar su ficha. Podemos pagar su ficha. Pero no podemos inscribirlo hasta que no quitemos una ficha de un jugador que en estos momentos está ocupando una de las 25 del Español. Ahí está la diferencia. Que habrá equipos que con esos 13 millones solo puedan inscribir a sus jugadores, que no serán 13, porque, por ejemplo, el Levante tiene menos, que es uno de los que tiene problemas. El Valencia sí que tiene más, pero las fichas del Levante también son más elevadas. El Mallorca es uno de los equipos que peor parado sale. ¿Por qué? Porque ha estado más tiempo en segunda división. Ha estado más tiempo y ha estado en segunda B. Entonces, esos años le cuentan como si fuera el 22 de la Liga Smart Bank. Y claro, ahí se nota. Y nosotros, desgraciadamente, bajamos un año, pero afortunadamente bajamos un año. Y los 6 anteriores, no. Es decir, nosotros hemos entrado este año como el equipo número 18. Puesto 18. El año pasado tuvimos el 20. Bueno, el anterior, el 20. Pero el anterior tuvimos el 7. Y por eso tenemos la suerte de estar en el puesto número 11, más o menos. 10, creo que 11 o 12 del reparto televisivo. Pero hay otros equipos que no. Miren, ayer hacíamos las cuentas y con esto acabo. Porque además quiero hablar del tema del aforo del estadio. Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, Villarreal, Valencia, Atlético de Bilbao, Real Sociedad, Betis y creo que estamos nosotros ya. En el 10-11. Bueno, pues esto es lo que nos corresponde. Creo que lo hemos explicado bien, lo que nos va a tocar en ese reparto, qué es lo que va al tema salarial y qué es lo que podemos hacer con ese dinero del tema salarial. Tema foro. Ayer cuando acabó el programa, a los pocos minutos, el Ministerio de Sanidad, con las interterritoriales de cada comunidad, decidieron que el 40% del aforo hasta el 1 de septiembre o 29 de agosto. Es decir, que para el partido contra Villarreal hay un 40%. Hoy se reunía los equipos profesionales con Sanidad. A principio de la semana que viene, Sanidad hará un comunicado o se lo comunicará a cada club y el club, en este caso el Español, dirá qué es lo que vamos a hacer. El Español intenta subir ese 40%, pero a mí me tengo la sensación de que, a pesar de que ahora está bajando todos los índices, afortunadamente, del COVID, y se empieza a notar una mejoría. Creo que Sanidad no va a arriesgarse después del fracaso absoluto del tema de los conciertos, porque haya habido un mangoneo absoluto y unas mentiras totales de que si yo te hago, que si te hago antígenos, etcétera, etcétera, que hubo gente que es convencido que no pasaron los antígenos, que estaban allí, que se quitaron la mascarilla, que compartieron de todo, y eso nos ha generado, ya lo han visto ustedes, una quinta ola, y no solo eso, en otros muchos sitios, pero bueno, aquí hubo ese error por fiarse a veces de cosas que no te puedes fiar. Y quien ha salido siempre perdiendo ha sido las actividades deportivas. Por lo tanto, suponiendo que el 40% sea definitivamente oficial para el primer partido de Liga contra el Villarreal. Son 16.000 espectadores, 16.000 abonados. Nosotros superamos los 16.000 abonados. El club tiene en estos momentos dos opciones y está barajando qué hacer. Si hacer un sorteo o que los que vayan a ir soliciten la entrada. Les digo otra cosa. Para los que no puedan ir porque están de vacaciones o por lo que sea, porque están, miren, porque tienen desgraciadamente el COVID, están confinados. Los que no pueden ir, mientras esté este factor del tanto por ciento, cuando acabe la temporada o de cara al año que viene, se les va a descontar el partido que no vayan. Es decir, mientras esté el factor COVID en el tema del aforo, si tú no vas, ese partido no lo pierdes, aunque no quieras ir. Es decir, no voy porque no me da la gana. Bueno, pues consta que no has podido ir porque no entras dentro del aforo. Y por lo tanto, es un partido que te van a descontar. Siguiente partido en casa, lo mismo. Cuando se llegue al punto del 100%, que ya se puede ir todo el mundo, ya no, ese factor de reducción del abono ya no existirá. Si no vas, es porque no puedes, no quieres, pero ya puedes ir. Repito, primer partido ante el Villarreal. Si se mantiene el 40%, todo aquel que no vaya abonado, hablo de abonados, que tengan su localidad al estadio, tendrán la reducción de un partido, no sé si al final de temporada o de cara a la próxima temporada. Eso estará por determinar. Se puede hacer así, me parece lógico. Y luego, para ir al campo, el club, repito, baraja dos opciones. Una, un sorteo. Y dos, que cada socio abonado que quiera ir al campo solicite la entrada. Vamos a ver al final, cuando decida el Prosicat y la Consellería de Sanidad, cómo se hace. Entonces el club tomará la determinación de a ver quién puede ir y cómo se puede ir. Las 6:23, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y hablamos con Sol y Sacal.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
No sé si a ti...
6 de la tarde, 24 minutos. Yo creo que es una buena noticia, por supuesto, que como mínimo tengamos esa posibilidad de mejorar nuestro límite salarial. Luego, repito, cada uno podrá estudiarlo, leerlo, aplicarlo como quiera. Pero es una noticia estrella, esos 90 millones que le corresponden al Real Club Deportivo Español. Como siempre, la noticia estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hoy, por cierto, antes de finalizar el programa, hablaremos del femenino y lo haremos con Marianela Simanowski. Y otra noticia estrella, la renovación de Gori, una de las perlas de la cantera del Español, 3 temporadas, y que recuerden que ayer además el B ganó 4-0 al Prat, equipo de la segunda también federativa como nosotros. Las buenas noticias, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6 y 25, saludamos al CEO de Rombus, Soli Sacal. Soli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Qué tal las vacaciones? ¿Si has podido hacer algo?
Pues mira, todavía no. Estamos aquí al pie del cañón. Y quizás un poco más tarde. Pero bueno, este mes creo que me toca. Me quedo aquí, parte del equipo está conmigo. O sea que bien, no nos quejamos. Barcelona da gusto estar, no hay problema. Ya descansaremos después.
Bueno, he explicado al principio del programa todo el tema de cómo va a quedar el reparto teóricamente de lo que nos corresponde a nosotros, de esos 90 millones, un 70% para infraestructuras, tema posiblemente a lo mejor de la ciudad deportiva, comunicación, otras cosas que pueda hacer el club, pero no hablamos de temas deportivos. Un 15% para paliar esos no ingresos de la del tema COVID y luego el 15% para el tema salarial, límite salarial en 3 años, que son 13 millones en 3 años. Sí. A ver, a mí, antes de nada, preguntarte, ¿conoces el grupo inversor este que ha apostado por pagar esos 2.700 millones a la Liga?
Sí, por supuesto.
Haznos un poco una lectura y una explicación de quién es este grupo inversor.
A ver, si me permites, doy un paso atrás.
Vale.
Y luego llegamos a él. El paso atrás es que este tipo de fondos son fondos que además se fondean, nunca mejor dicho, en otros fondos y otros vehículos de inversión muy importantes a nivel mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que están muy estructurados. Esto no es de andar por casa, esto no es traemos un dinero y a ver qué pasa y aquí. No, esto está muy estructurado. Quizás es la buena noticia, ¿no? Y concretamente este fondo, estamos hablando de uno de los fondos más importantes del mundo, ¿eh? Participan en prácticamente todos los sectores y tienen una reputación en cuanto a inversión y resultado extraordinario.
El grupo es, recordamos el nombre.
CVC.
¿Tiene algún significado?
Ostras, eso ahí me pillas.
Bueno, es igual, no importa mucho.
Seguramente sí.
Bueno, a ver, seguimos, Soli, con el tema este del inversor.
Sí. Entonces, a bote pronto, pues obviamente todos nos hemos, ¿no? Esto es lo de siempre, van a salvar a los de siempre. La sensación que tenemos, como siempre, es que el motivo es que pues la liga se ha movido pues para que de ciertos jugadores se queden aquí porque a todos les interesa, ¿no? Como el jugador del Barça, Messi, que todo el mundo quiere que se quede, claro, esto le interesa a la liga. Bueno, ¿eso qué es? O sea, a la liga le interesa que ciertas estrellas se queden, es un momento, es una oportunidad, pero el fondo lo que ha visto es una oportunidad de participar en un negocio muy lucrativo, de entrar a unos precios probablemente mejores de los que entrarían si no hubiera pasado lo del COVID y donde van a buscar una rentabilidad. Hasta ese punto no veo, simplemente es el funcionamiento del mercado. Así funciona y así está. El motivo es por otros, pero nosotros podemos salir beneficiados y ahora te explicaré por qué. ¿Por qué creo que puede ser una buena noticia para nosotros? Obviamente ellos, como siempre, los dos grandes van a protestar, van a pedir más, el reparto va a ser, van a querer siempre más trozo del pastel, pero hay una diferencia. Nosotros, con un trozo de pastel razonable, que en este caso nos corresponde, creo que eran unos 90 millones.
Sí, unos 90 millones.
Unos 90 millones de euros. A nosotros nos va bien. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos en forma, ya nos hemos cuidado, estamos bien de peso, comemos sano, No hemos engordado, tenemos la analítica de sangre bien, oye, nos ponen de comer un poquito más y nos cuidan un poquito mejor, lo vamos a saber aprovechar. Creo que para ellos, que no han hecho esta dieta, no han hecho estos deberes, uno peor que el otro, ¿no? El Barça prácticamente no ha hecho nada y el Real Madrid quizás ha hecho algo, que les pongan un pastel y lo único que van a hacer es comérselo y probablemente empacharse. Entonces, yo no veo que sea una mala noticia, no lo dibujaría como una mala noticia, es una situación que pasa en otros deportes, que pasa en otros países, es una oportunidad de negocio que han visualizado pues la Liga y este fondo, a nosotros nos da oxígeno y nos ayuda en una parte razonable, vamos a decir, por ejemplo, el Sevilla creo que son 120 millones, nosotros somos 90, pero es que para nosotros, con el balance que tenemos en estos momentos, que es un balance saneado, que es un balance de cuidado, que hemos hecho los deberes, vamos a poder aprovechar muy bien este impulso. Que ellos van a aprovechar la situación como siempre y van a querer llevarse más trozo del pastel, pues es que ya saben.
Bueno, más que trozo del pastel, lo que van a intentar, supongo, es la parte del 70% que está destinada a otras cosas, intentar utilizarla de alguna manera, porque ya han pagado alguna cosa de la remodelación del estadio, no lo sé, y decir si esa parte se puede utilizar en el tema salarial, que es lo que posiblemente esa letra pequeña que decía José María Durán que había que leer también.
Sí, bueno, ahí te puntualizo dos cosas. Una, no va a ser tan fácil, por lo que te decía al principio, estos son fondos muy estructurados, muy ordenados, y no van a permitir que este dinero se vaya a cosas que no son tangibles, que no tienen una garantía detrás. No va a ser tan fácil que vaya este dinero a una masa salarial y a los bolsillos de los jugadores. Esto no va a ser tan fácil. Esto uno. Y dos, entre tú y yo, pero para ellos. Es decir, vuelven a hacer el mismo error que han hecho hasta ahora y que les ha llevado a una situación dramática, aunque no parezca, porque son entidades con una capacidad de generación de caja brutal, por eso los bancos les siguen prestando, porque al final los bancos funcionan así, es decir, si tú tienes capacidad de repago de la deuda, pues yo te voy prestando. Pero el Barça ha llegado a un punto donde la deuda pues está ya prácticamente en 1.200 millones de euros. El Madrid ha llegado a una deuda estratosférica también, por eso lleva ya muchos años prácticamente sin fichar, regalando jugadores para reducir la masa salarial y haciendo el estadio, porque es lo que les quedaba. El estadio sí es más fácil de financiar porque hay una garantía real detrás. Entonces, entre tú y yo, Javier, y un poquito para que los oyentes lo tengan claro, primero, no les va a ser tan fácil porque todo esto está muy estructurado y muy controlado, y dos, peor para ellos. Si ellos van a gastar este dinero en cosas, en seguir haciendo el mismo error, que es engrandecer una deuda basada en pagar mucho dinero a los jugadores que al final los jugadores van y vienen, pues yo creo que no van a rectificar. Nosotros sí hemos hecho una labor de ajuste, si hemos hecho una limpieza, si tenemos un balance muy saneado. Claro que queremos mejorar, claro que queremos tener fichajes más grandes. Creo que son pasos que hay que dar ordenados, ¿no? No se puede saltar, ya lo hemos visto en muchas ocasiones.
Aparte, perdona, Zoli, que son el dinero para el tema salarial es para 3 años. Sí, sí. Ojo, que no es para este año. Y no. El año que viene no pasa nada, no, que si tú te gastas, en este caso nosotros, los 13 millones ahora, el problema lo tendremos el año que viene si no conseguimos una venta, y el otro si no conseguimos otra venta. Por eso, digamos que nos corresponde para este año unos 4 millones. Con esos 4 millones, correcto, la pregunta que te hago es, ¿qué harías? Bueno, primero hay que quitar fichas, y para quitar fichas tienes dos opciones, o vender o rescisión de contrato, porque si no es difícil. El tema de las cesiones, vamos a ver cómo se pueden gestionar también.
Sí, mira, yo lo que haría si estuviera en el puesto, o nos preguntaran, yo lo que haría es algo muy sencillo, que es seguir haciendo el trabajo que hacía como si no tuviera este dinero. En un primer lugar, es decir, si yo realmente necesito aflojar mi masa salarial, tenemos jugadores que hemos ido por alguna razón arrastrando y que quizás ahora pues hay otras fórmulas, ¿no? Que liberándoles y ellos también yéndose a un club que les da a lo mejor un añito más, pues puede funcionar. ¿Cuál es el problema? Que el mercado está completamente parado. No hay dinero, es un mercado donde los movimientos son a cuentagotas y no va a ser tan fácil hacer estos movimientos. Con lo cual, yo seguiría haciendo este trabajo de ajuste, este trabajo de limpieza. Seguiría en la línea en la que estamos trabajando, que es incorporando talento joven y reteniendo al talento que creemos que puede valer. Y los que están amortizados, pues oye, agradecerles el servicio e intentar pues que les vaya bien y que podamos salir, ¿no? Que además tenemos 4 millones adicionales, pues perfecto, llegarán las oportunidades, pero no nos volvamos locos, ni los 4 millones nos sacarán de, nos van a hacer un game changer, ¿eh? No nos va a hacer un cambio dramático en la elaboración de la plantilla. Yo creo que seguiría un poquito el mapa.
Bueno, tú te puedes gastar 4 este año de alguna manera para intentar mejorar la plantilla, pero por eso te decía, si primero hay que aligerar fichas, ¿de qué manera lo haces si no quieres vender?
No, a ver, Javier, hay algunos casos donde pues simplemente ya no hay un valor de transacción en el mercado porque el jugador mejor tiene una cierta edad. Yo les daría la carta de libertad. Te liberas un poquito los...
Ya, pero el problema es que hay jugadores que cobran mucho y no quieren la carta de libertad. Estoy hablando de jugadores que les queda, por ejemplo, un año, caso de Lluís, que cobra poco, bueno, ojalá lo cobrara yo, y que si él no se quiere ir, es la rescisión de contrato.
Hay que ser valiente en estos casos, Javier, ya esto lo hemos dicho. Hay que ser y tener imaginación también. Como Compuado, creo que lo hablamos justo antes de la renovación, unos días antes, tú y yo.
Sí.
Y pasó exactamente eso, ¿eh? Después realmente se llegó a un acuerdo en el cual probablemente el jugador tenga una parte de la posible venta, que con eso es un dinero que podría quedarse ahí, pero sobre todo le das un contrato un poquito más amplio. Ese dinero que tenías asignado lo divides en un poquito más de años y te quedas con un activo de un chaval que tiene 22 o 23 años que realmente puedes tener la posibilidad en algún momento de venderlo. Lluís, yo creo que entraría en ese cajón, ¿no? En esa idea. Si me preguntas, por ejemplo, otro, vamos a coger David López. Pues, oye, a mí David López es un jugador que me gusta, que ha estado comprometido, que es el capitán, pero que a lo mejor para él puede ser una buena salida darle la carta de libertad e irse a otro club donde en lugar de que le queden 2 años, pues le den 4. Y para nosotros liberar una ficha grande donde en un puesto en el centro del campo donde ya empiezas a tener jugadores que puedan hacer su labor. Estoy diciendo un ejemplo, ¿eh? No, si se queda, bienvenido, y si no, no pasa nada. Es decir, que a eso me refiero. Tú tienes que guardar una serie de puestos que sí son claves, son difíciles de obtener. Arriba el gol, los laterales, quizás te falta un lateral izquierdo, el lateral derecho está súper cubierto. Los centrales creo que ya empezamos a tener una línea de defensa con cara y ojos, y en el medio campo yo creo que va sobrado de opciones, ¿no?
Pues luego veremos la decisión final de la liga también, o de los clubes, porque la asamblea es el jueves que viene. Si se vota que no, pues todo esto queda en nada. Pero bueno, para acabar, ¿qué se lleva el grupo inversor? Aproximadamente cada grupo inversor, en general, un grupo que hace una inversión de este tipo, ¿qué tanto por ciento se suele llevar?
No, hombre, este tipo de inversiones son inversiones muy por encima del porque asumen un riesgo. Depende de la industria también. Esta es una industria donde cuando la cosa está en situación normal los márgenes son grandes. Es decir, podrías estar en una rentabilidad entre un 15 y un 30, incluso un 40% de rentabilidad anual, pero en situación normal. Ahora es una situación un poco complicada. Yo creo que confían en que es un proceso a largo plazo. Yo estoy contigo, ¿eh? Yo no estoy tan seguro que se vaya a firmar, ¿eh? Yo me esperaría un poquito porque este tipo de cosas son tan innovadoras, los estamentos de la liga son tan anticuados que quizás no lo vayan a entender y por no arriesgar no lo van a hacer, y más teniendo en cuenta que los dos grandes están protestando, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Bueno, dicho esto, hemos puesto un poquito de luz para que los siguientes entiendan.
Exacto.
Que en caso de hacerlo, nosotros estamos preparadísimos para asumir esto, que no nos vuelva loco. Creo que a nosotros nos pilla bien, y si a ellos quieren seguir haciendo lo mismo y aplicar estos ingresos a seguir pagando a los jugadores esta cantidad completamente ilógica de dinero, que lo hagan. Sobre todo el Barça, que tiene entre 8 y 10 jugadores por encima de los 20 millones de euros, o casi 20 millones de euros aparte de Messi, que es una cosa realmente extraordinaria. O sea, no hay un club en el mundo que esté pagando estas cantidades. Parece ser que ahora van a poner un poquito de orden, pero vamos, no parece que tengan muchas ganas, no están enfocados en la renovación de este chico y son capaces de todo. Nosotros, que es lo que nos interesa al final, Javier, creo que estamos bien posicionados. Si nos entra este dinero, pues fabuloso, fabuloso.
Solo un placer, como siempre, sacar luz y taquígrafos de todos estos temas que parecen un poco complicados, pero que están a la orden del día y que son necesarios hablarlos cuando hablamos de fútbol también, porque si no hay cosas que no se pueden entender, del tema de fichajes, etcétera, etcétera.
Claro que sí, cuando quieras podemos entrar un poco más en detalle, si quieres, Javier, ya sabes.
Por supuesto, estamos. Y habrá tiempo para hablar de este tema porque el día 12 en la Asamblea y veremos qué dice la Asamblea. Una vez aprobado por la Asamblea y tengamos más conocimiento, Soli, ya nos centramos un poquito más y digamos que ponemos hilo en la aguja de cómo va a funcionar todo este tema de este grupo inversor, que bueno, que de momento, repito, es un creo que la comisión delegada lo aprobó, pero falta la Asamblea. Y la Asamblea son 42 equipos.
Sí, vamos a ver.
Un placer, Soli, como siempre.
Gracias, muchas gracias, un abrazo, Javier.
Hasta luego, las 6:41. Vamos a hablar del femenino. La entrevista que hemos grabado la hemos hecho hace una hora más o menos con Marianela Szymanowski. Lo digo porque es posible que, como ya no nos entre toda la entrevista, ustedes no piensen que hemos cortado la entrevista o, que hemos cortado a la jugadora, porque sí. Así que vamos a aprovechar. Antes de nada, con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, les recuerdo, cuando hablamos de fútbol base, la noticia más importante de nuestro fútbol base. Gori ha renovado por 3 temporadas por el Real Club Deportivo Español, que ayer el equipo se impuso 4-0 al Prat, equipo de la misma categoría esta próxima temporada, y ya lo saben, fútbol base tiene una extensión importante, que es Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Bar Pinocho siempre está con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Hacemos una pausa y en unos instantes, después de darles estas noticias de fútbol base gentileza de Bar Pinocho, hablamos con Marianela Szymanowski.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Wings Mobile patrocina la sección de hockey en tiempo de español.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
6:42, saludamos a Marianela Szymanowski. Marianela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos, Marianela, después de este verano tan duro, tan extraño también con el descenso?
Bueno, mira, sinceramente veo un grupo muy ilusionado, con muchas ganas. Yo también lo estoy. Eso es lo más importante y, bueno, la verdad que estamos muy bien. Como bien decía recién, creo que muchas veces la vida se trata también de saber superar esas cosas que menos nos gustan, que nos pasan, superarlas y no quedarse, digamos, anclado en el pasado. Así que, bueno, estamos siendo muy 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 positivos en ese sentido y nada, a perseguir el objetivo más que claro de esta temporada.
Bueno, tú la pasada temporada, cuando hablábamos contigo, eras una persona muy optimista, lo sigues siendo, pero la verdad es que había muchas dudas de todo lo que pasó en aquel momento. Tengo también una duda que te tengo que preguntar. Tú habías fichado por 2 temporadas, ¿no?
Sí, yo cuando se firmé 2 años.
Sí, por eso en ningún momento se habló de la renovación de Marianela, cosa que pasó con otras futbolistas, porque habías renovado con el Español habías fichado por 2 temporadas. ¿En algún momento de este año o de este verano te planteaste el decir, no quiero jugar en Liga Reto, o pensaste, si yo he bajado el equipo con mis compañeras, voy a intentar subirlo?
A ver, va a parecer un poco oportunista, si quieres llamarlo así, pero la verdad que estoy muy contenta por lo que puede sentir después del descenso a nivel personal, porque en todo momento me dije a mí misma, para nada se me plantea irme del Español. Sí es verdad que tuve propuestas, tuve equipos de primera división que preguntaron por mi situación, pero bueno, me sentí bien porque dije que bien que sienta así, que quiera seguir estando con el equipo. El club seguía contando conmigo, que eso también es importante, porque podía ser que aunque bajamos a segunda, me dijeran que no contaban conmigo, pero bueno, me siento bien en ese sentido porque, no sé, me siento como con un objetivo por delante muy muy lindo, muy bonito y muy muy ambicioso. Entonces, en ningún momento, te prometo, en ningún momento se me pasó por la cabeza dejar el Español, ni siquiera si hubiese tenido un año de contrato. Ya.
Es decir, que si el club te hubiera dicho, Marianela, te queda, bueno, has acabado el contrato, no era el caso porque te quedaba otro año más,
sí,
contamos contigo, te hubieras dicho, me quedo.
No, es que 100%, además, lo hablé con mi familia, se los comenté, obviamente que bueno, uno a lo mejor piensa, y bueno, si tenés oferta de primera o están preguntando equipos por vos, eso es lo que digo a mucha gente, yo tampoco tengo 20 años, no es que tenga acá 20 años o 25, que diga, bueno, tengo tiempo de descender tres veces más con un equipo y volver a subir, o sea, yo no tengo esa edad, pero digamos como que aposté por mi ilusión. Entonces, para mí, como lo más importante de una persona es estar ilusionado y sentirse bien, y eso lo encontré en el Español, me da igual que estemos en segunda hora, y de verdad te digo que voy con todo para poder cumplir el objetivo.
Además, es curioso, Marianela, porque tú vienes la pasada temporada y el míster, Rubén, te hace una de las capitanas, te pone una de las capitanas. Y yo recuerdo que te pregunté, ¿no te extraña que siendo nueva el técnico te bueno, no sé si fuiste de las dos que puso él o la que puso... Es que ahora no recuerdo, estamos hablando de hace un año, ¿no? Es decir, que tú cuentas con el apoyo total del entrenador. ¿Tú te sientes, a nivel, si haces una lectura personal, en deuda un poco con, no solo con el entrenador, sino con el club, igual que otras jugadoras, por supuesto, por todo lo que pasó?
Sí, por supuesto. Por eso te decía al principio que hay veces que las decisiones no son con la cabeza, sino con el corazón. Y además, yo estoy diciendo con total sinceridad, yo me sentía como con una deuda, lo titulé como una deuda moral. Entonces, evidentemente, que me siento con esa deuda. Yo llegué al club y ellos, bueno, depositaron máxima confianza en mí, me dio la oportunidad de jugar acá, que siempre lo voy a decir eternamente agradecida de formar parte de un club histórico como es el Español. Y obviamente que Rubén en particular, yo cuando llegué, creo que fue al mes y medio, sí, me nombró una de las capitanas. Me pareció, es un poco extraño, porque es verdad que yo soy nueva, pero bueno, él también era nuevo, bueno, él quiso nombrarme capitana por una serie de motivos, y nada, ¿no? Tiramos para adelante con eso, y bueno, sí que me siento en deuda con el Español. A ver, también te digo, yo, aunque el equipo haya descendido, uno siempre se va a sentir que yo por lo menos me siento con conciencia tranquila de que di muchísimo, o sea, lo di todo en el sentido en mi día a día, no sé, siempre me cuidé al máximo, siempre intenté entrenar al máximo. Ahora después, que las cosas no salieran en los partidos, eso es otra cosa. Entonces, ahí me quedo con la conciencia tranquila y bueno, sí que ahora aquí mi rendimiento, yo no estoy muy contenta con mi rendimiento a nivel personal, con lo que pude haber dado el año pasado. O sea, entonces, bueno, se me juntan muchas cosas que sí, que hacen que esté en deuda con el Español.
Y también un poco en deuda contigo mismo, ¿no, Marianela?
Sí,
porque
sí,
tampoco
sí.
Diste lo que tú esperabas que podías dar.
Bueno, no, la verdad que no. Yo ojalá, siempre se dice a principio de las temporadas, pero así como terminé la Liga el año pasado, metí 4 goles en los últimos 4 partidos, quiero que se vea esa Marianela y lucharé para que así sea, porque entiendo que así voy a ayudar muchísimo al equipo.
Yo no sé si pudiste escuchar la entrevista con Rubén Casado que hicimos la semana pasada, cuando estábamos en Marbella, o escuchaste también la rueda de prensa que él hizo cuando ya se hizo oficial, que iba a ser como técnico.
Sí, rueda de prensa, sí.
¿Te dejó Rubén como...? Bueno, claro, yo te hablaría de la entrevista que tuvimos aquí en el programa durante media hora, donde yo le dije lo que pensaba, él dijo también lo que pensaba. Y como he dicho al principio, ¿no? El pasado pisado está, ¿no? Pero sí que es cierto que llega un momento, ahora que empezamos esta temporada tan complicada, porque el objetivo es subir, no hay otro objetivo, que el propio Rubén reconocía los errores que él cometió. Creo que el año que él ha vivido tan duro le puede servir para mejorar como entrenador. Y él sabe perfectamente que, igual que todas vosotras, porque también nos lo comentó en directo Lombi, que el objetivo es subir. Si no se sube, la palabra fracaso a veces no gusta decirlo, pero es la realidad, ¿no?
A ver, yo, evidentemente, que el objetivo está claro. Ya están todos ustedes, los periodistas, los aficionados, la gente que lee usted español, ya van a estar todos ustedes para tener en la cabeza que el objetivo es ese. Nosotras también lo tenemos. Pero creo que nosotras tenemos que lograr en el día a día generar una burbuja en el sentido de centrarnos muchísimo en el presente. Esto te lo dije mucho el año pasado y es la clave, porque es la clave. Y bueno, si acaso el nombrar, tenemos que ascender, nombrarlo nada, o lo menos posible nada. O sea, eso para mí debería ser así, pero obviamente claro que el objetivo es ascender. Como es que no hay otro, o sea, no puede ser otro. Así que,
yo
bueno.
También, Marianela, me remito a las palabras de Lombi, que ella dijo, no hay ninguna excusa, no hay que ponerle tapujos ni excusas a nada, hay que subir.
Sí, no, es que si no se sube, no va a haber excusa, no va a poder haber excusas. O sea, es verdad que el objetivo es ese y tiene que ser ese. Entonces, bueno, por suerte, A mí la palabra desgracia no me gusta, pero es verdad que se cometió errores el año pasado, y lo que el por suerte me refiero a que muchas de las que estamos ahí, incluido el entrenador, como bien decías, sabemos de errores que se han cometido, y obviamente que esos errores van a cambiar, o sea, van a ser, no se van a corregir, y bueno, como es segunda división, y entonces yo creo que la plantilla y todos los fichajes que se hicieron, si te das cuenta, todas las jugadoras que se ficharon son de primera división, ninguna jugaba en segunda. Eso es una muestra clara de que el objetivo es único, que es ascender. Así que...
No sé si, claro, estamos hablando hoy, que es 6 de agosto, queda un mes para empezar la liga. Sí. Si el equipo que se ha hecho esta temporada... no sé si vendrá alguien más, espero que si se refuerza, pues mucho mejor, pero sobre todo que no se produzca ningún tipo de lesión, como le ocurrió a Karpova en la pasada temporada, que no deja de ser un fichaje nuevo, y espero que esté, no sé si al principio, pero sí como mínimo el primer mes ya pueda poder volver a los terrenos de juego. El equipo que tú ves este año, sin comparar, bueno, es que hay que compararlo, ¿no? ¿Decir que es mejor que el del año pasado es demasiado aventurado ahora?
Sí, Javi, sí, mucho. O sea, hace no sé cuánto, 10 días entrenando, tengo ni idea, o sea, y creo que tampoco soy yo la que tenga que decir
que
es mejor.
Pero yo te lo digo por las sensaciones que uno tiene. Yo te lo digo porque hablando con futbolistas del primer equipo, cuando estábamos en pretemporada en Marbella, reconocían, cuando bajamos, el año que bajamos a segunda, decían, es que las sensaciones que nos daba el equipo es que no daba para más. Y estaban en pretemporada. A veces las jugadoras piensan de manera interior. Luego que lo expresen o no lo expresen, eso, Marianela, es otra cosa, ¿no?
Claro.
Pero tú ves a tus compañeras, ves lo que hay y dices, con este equipo podemos hacer algo grande. Luego a lo mejor no se consigue. Pero cuando uno piensa ya, con este equipo no vamos a dar mucho más, quieras o no quieras, se interiorizan situaciones que luego a la larga se demuestran en el campo y acaban mal. Por eso te preguntaba, sin hacer comparaciones, de que si esta jugadora es mejor que la otra, ¿tú te notas o notas un ambiente, después de haber bajado de categoría, que no es un ambiente de duelo, sino es un ambiente de intentar decir, oye, lo hemos hecho mal, vamos a revertir la situación?
No, a ver, eso está clarísimo. Ese ambiente sí que se está generando. La gente tiene muy claro lo que tenemos que hacer este año. Pero yo, Javi, te puedo decir, acabo de empezar, estamos en pretemporada, no jugamos ningún partido todavía, falta gente todavía por venir, o sea, faltan personas por venir, que personas que, bueno, por ejemplo, una jugó las Olimpiadas, otra chica, bueno, también tiene que venir, entonces, bueno, falta gente en el grupo. Es que es imposible, yo no te puedo decir, pero... Bueno, si quieres llamarme dentro de unos meses y te respondo a la pregunta.
No, claro, sí, después de dos meses hemos ganado todos los partidos y
pero
la sensación que tú tienes es que habéis conseguido hacer un reset de todo lo que pasó.
Sí, total.
Eso es lo que te quiero preguntar también.
500%. Por eso estoy contenta porque, sí, mi sensación de ahora, yo estoy contenta, soy a entrenar y voy feliz a entrenar, ¿sí? Estamos ahora en segunda división, tenemos un objetivo claro por conseguir. Sí, hay un ambiente buenísimo. O sea, eso no te voy a ponerlo en duda, pero...
¿El duelo lo habéis pasado ya?
Sí. La verdad que sí. Lo que te digo es que tenemos que pasarlo, porque si no, no avanzamos, Javi. No podemos avanzar si no. Es imposible.
No, estoy de acuerdo totalmente. El año pasado el primer equipo, cuando fue a Marbella, tenía un duelo tremendo hasta que el míster, Vicente Moreno, hizo un trabajo psicológico brutal y lo consiguió. A veces los propios jugadores o jugadoras lo consiguen hacer de manera individual, pero a veces se necesita un poco de ayuda. Y creo que tengo la sensación, desde lejos, por lo que he hablado con alguna compañera tuya y con el propio míster, que habéis conseguido a nivel individual y luego transmitir al colectivo que lo que pasó el año pasado es una desgracia, porque la realidad, el bajar de categoría, pero que habéis conseguido quitaros ese trauma para intentar pensar en positivo, que es lo más importante.
A ver, es que esto... Parece que muchas veces el fútbol es otra cosa, pero el fútbol también son cosas cotidianas de la vida, del
sí,
día a
sí,
día.
Sí, cierto.
Es como si a vos ahora, no sé, seguramente es una desgracia, imagínate que te echan de la radio, vamos a poner así una cosa muy traumática.
Bueno, espero retirarme antes de que me echen.
No sé, Javi, no.
No, que te entiendo lo que me quieres decir.
Eso seguro. Que entonces imagínate que te echan y vas a una radio nueva y bueno, es que si no sos capaz de superar el duelo, ¿cómo vas a hacer para rendir en la radio nueva? No, es que lo tienes que hacer, o sea, si no te va a ir mal, así que por suerte sí.
O si no, tengo otra manera de pensar, es decir, dejo la radio y si me voy a otra no me interesa y la dejo definitivamente
o
me busco otra cosa, pero estamos hablando de una misma situación, ¿no? De estar en el mismo sitio, en el mismo lugar, después de un descenso tú tienes que decir, oye, ha pasado, somos responsables todos, cada uno lo pasa y lo ha pasado este verano de una manera u otra, a partir de ahora hay que hacer limpieza. Y...
Bueno, es que sí, o sea, las jugadoras que quedamos del año pasado, por suerte, porque yo las veo a la cara todos los días, estamos conviviendo, estamos haciendo dobles sesiones, o sea, nos estamos viendo todo el día y lo veo. O sea, sí que ese duelo, por suerte podemos decir, estamos acá, en el presente. Estamos en segunda división, tenemos un objetivo claro y tenemos que contagiar al grupo este optimismo que nosotras también tenemos de toda la ilusión que tenemos de volver al español a otra vez a primera. Y lo estamos haciendo y creo que está saliendo muy bien porque las compañeras que vienen nuevas, incluso las del B, incluso las juveniles, estamos entrenando de una manera que hay un ambiente buenísimo.
Te digo cómo pasé yo el duelo de bajar a segunda, que también me afecta a mí, porque tengo un programa del español y no lo mismo estar en primera que en segunda, no ver partidos de primera y solo centrarme en segunda división, sabiendo dónde estaba, dando los partidos de segunda y pensando que el objetivo era subir y ya está, y así lo pasé.
Hiciste, ¿verdad?
Sí, lo hice. Hombre, así que vi alguno de primera de aquellos importantes, ¿no? Que se juegan a algo, pero prefería ver un, por ejemplo, no sé, un Leganés Las Palmas. Mira, hablando del Leganés, mira, me ha salido el Leganés también, por tu hermano también. O un, no sé, Cartagena... Almería, sí. O Castellón, exacto. Que ver un Atlético de Madrid Cádiz.
Claro. vuelta, ¿no?
Y así, bueno, y así lo pasé.
Bueno, pues así pasamos el duelo también nosotros y espero que el femenino consiga este año el ascenso a la primera división. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos, si conseguimos el ascenso nos tomaremos una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a partir de las 6 en Tiempo de Español, último programa de la semana. Recuerden que el partido hay amistoso, el sábado hay partido amistoso frente a la Fiorentina. Nosotros, lo dicho, mañana a las 6 con Tiempo de Español y con una buena estrella. Y que sean muy, muy felices.